Y al entrar en este tema número 6, en la serie de Como en los días de Noé, suplicamos que pueda ser el Espíritu Santo el que venga a traer iluminación a nuestra mente y corazón, para entender que mucho más que una historia o una ilustración para nuestros días, la historia de Noé nos manda un mensaje de amonestación. Y que se pueda cumplir hoy lo que tu palabra dice, que el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Danos de tu bendición, nos encomendamos al Maestro de Maestro, que es el Espíritu Santo, en el nombre sagrado de Jesús. Amén. Amén. Gracias. ¿Podemos tomar asiento? Muy bien, estamos listos entonces para meternos en nuestro tema número 6. Vamos a hacer un pequeño repaso para los que no han escuchado desde el principio. Ayer hicimos un pequeño repaso, ¿no es verdad? Pero el día de hoy veo varias personas nuevas, así que por el beneficio de ustedes y los que verán también a través de la cámara, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta aquí. Hablamos ya un poquitito en los temas anteriores acerca del concepto de la posibilidad que en los días de Noé existiera la manipulación genética de animales. Claro, no voy a repetir el tema, ya lo explicamos. Si alguien desea verlo en detalle, pues puede ver el tema donde se habló de la manipulación genética y ahí presentamos toda la argumentación acerca de cuán posible fue que los antediluvianos jugaran con la genética de la creación que Dios había hecho en animales. De hecho, hubo animales que Dios no había creado que fueron arrasados y destruidos por el diluvio. Esos animales no existen hoy en día, pero existieron. Y la forma de saber que existieron es que los huesos los están encontrando. Has ido al museo, has visto los dinosaurios. Estuve en Australia hace 2 meses y me tocó ir al museo más grande de la ciudad de Brisbane, en donde tienen un dinosaurio gigantesco. Y saqué las fotografías, pero tienen también huesos y fósiles de otras criaturas que no existen hoy en día, pero que los huesos están ahí como un testimonio que esa clase de animales sí existieron. Y amigo y hermano, colmillos de este tamaño, si los colmillos son de ese tamaño, imagínate cuán grandes serían los animales en aquel entonces. Dios no permitió que estos animales que Él no había creado entraran en el arca. De hecho, el espíritu de profecía nos dice que cuando los animales vinieron al arca, fueron los ángeles de Dios los que trajeron a los animales al arca. Y los animales que trajeron al arca fue la indicación que Dios les dio a los ángeles para que precisamente ellos fueran salvados del diluvio que habría de perecer, de venir. Pero Génesis nos decía que en el propósito de Dios no solamente iba a destruir la raza humana, sino también todos los animales, criaturas, incluyendo las aves del cielo. ¿Por qué razón? Porque los seres humanos se metieron en aquel entonces a hacer manipulaciones genéticas. Bueno, Jesús dijo que como los días de Noé, sería la preparación para saber que Cristo regresaría pronto. Y en este tema explicamos que el ser humano ya está haciendo manipulaciones genéticas. Desde hace algunas décadas, los seres humanos han descubierto cómo alterar la cadena genética de animales, de plantas. Me voy a saltar al otro tema que ya presenté. Y no solo de animales y de plantas, sino también genética humana, que ese es el último objetivo que ellos quieren. De hecho, cuando presenté este tema, conté la historia de el doctor Frankenstein, que él creó algo nuevo y le dio vida a una criatura monstruosa. Hoy en día, muchos están jugando a hacer manipulación genética de plantas, de animales, y el punto final va a ser de seres humanos. De hecho, hay muchos que hace rato están tratando de crear híbridos entre seres humanos y animales. Y sabes que mientras te estoy diciendo esto, puede ser que exista algún laboratorio en algún lugar que ya lo están haciendo. Tú sabes, según el video que presentamos en uno de estos temas, que precisamente en China hay vacas, eso lo explicamos el día de ayer, que ya están produciendo leche de mujer. Vacas. Porque lograron crear genes o mezclar genes de mujeres y los insertaron en vacas. Y las vacas ahora producen leche de mujer. Y este es el inicio. Simplemente la Biblia dice que cuando Dios vio lo que hacía aquella generación, le dolió su corazón. Y era mucho más que pecados simples. Estamos hablando que aquella raza inteligente que vivía casi 1000 años, esa inteligencia la usaba solamente para el mal. En el tema que siguió, hablamos un poquito de la redefinición del género humano. Y hablamos de las abominaciones por las cuales Dios habría de barrer naciones e incluso quemó ciudades, como la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Porque intentaron ya no solamente redefinir los animales, las plantas, sino también la condición del género humano que fue creado a la misma imagen de Dios. Nuestro tema que vimos el día de ayer era la tierra se llenó de violencia. Y ayer el tema que estudiamos es que hoy en día el mismo espíritu de muerte, asesinato y destrucción que había en aquel entonces, que ni la vida se respetaba, que la sangre era derramada por todos lados. Y recuerdan ustedes cómo violaron el sentido de respetar los animales que Dios les dio, y al final terminaron matándolos, se gozaban en matar los animales y después se los comían, que terminaron no respetando la vida humana, y la tierra se corrompió y se llenó de violencia. Ese fue el tema del día de ayer. Hablamos acerca de las piedras guías de Georgia. Y hablamos también de gente hoy en día que tiene un espíritu como los días de Noé, de querer barrer, si fuera posible para ellos, a la gran mayoría de la raza humana, porque dicen que son muchos, que el planeta está sobrepoblado y como virus hay que matar a todos los virus. Y no están jugando, lo están hablando muy en serio. La tierra antes de la segunda venida de Cristo se va a llenar de violencia. El derramamiento de sangre va a estar por todos lados. No va a haber seguridad. La única seguridad que va a haber es en los brazos de Cristo Jesús. Y la única seguridad que hubo en los días de Noé fue en el arca, ¿no es verdad? Porque fuera del arca, ¿quién la contaba? Pues lo mismo va a suceder antes que Cristo venga. Y una de las razones es que lo único que restringe al ser humano de ser malo es el Espíritu Santo. Es lo que nos sujeta. Pero en aquella generación el Espíritu Santo se empezó a retirar. Y al retirarse el Espíritu Santo viene otro espíritu. Lo mismo va a pasar antes de que Cristo venga. Cristo va a venir, pero el Espíritu Santo habrá de retirarse. Y cuando el Espíritu Santo se retire, ayer les compartíamos la cita del Espíritu de profecía, donde la sierva del Señor dice que el corazón del ser humano puede ser extremadamente malo cuando el Espíritu de Dios no lo controla. Pues eso viene, amigo y hermano, igual que en los días de Noé. Bueno, el tema del día de hoy se titula Se casaban y se daban en casamiento. Y quisiera hablarles un poquito acerca de qué significa que se casaban y que se daban en casamiento. Claro, tú puedes pensar que qué tiene de malo que se casaran. Porque al final de cuentas, quien creó el matrimonio fue Dios, ¿no es verdad? Entonces, ¿por qué Cristo menciona que se casaban y se daban en casamiento como una señal que provocó la ira de Dios para finalmente destruirlo? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Bueno, San Mateo capítulo número 24 habla de esa idea, ¿no? Que se casaban y que se daban en casamiento. Sin embargo, el día de hoy voy a usar un recurso secundario para hablar del mismo pasaje que menciona el libro de Mateo. Tú sabes cuántos evangelios hay en el Nuevo Testamento, ¿no es verdad? hay cuatro evangelios. Los cuatro evangelios relatan exactamente lo mismo que es la vida de Cristo Jesús, los cuatro. Y alguien dice, ¿por qué razón tiene que haber cuatro? No bastaba con que uno relatara la vida de Jesús, ¿para qué Mateo repite lo mismo, o Lucas, o Marcos y Juan? Es como un accidente. Cuando alguien tiene un accidente, viene el policía y pregunta a diferentes testigos qué es lo que vio y qué es lo que escuchó. Así es que lo que a uno se le pasó, el otro no se le pasó, y va juntando información, y cuando el policía junta toda la información, tiene el cuadro mucho más completo. Lo mismo es con los evangelios. Lo que Mateo no registró, Marcos sí lo registró. Y lo que Marcos no registra, Juan sí lo registró. Por ejemplo, San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Qué versículo tan maravilloso, ¿verdad? Pues Juan es el único que lo registra. Mateo no lo registra, Lucas no lo registra y Marcos tampoco lo registra. Solamente lo registró Juan. Así que si Juan no lo hubiera registrado, no tendríamos Juan 3:16. El mensaje más maravilloso que puede haber. Pero porque Juan lo registró, hoy en día ha llegado a ser algo maravilloso para nuestro corazón. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque el día de hoy quiero usar a un segundo testigo que escuchó la declaración de Cristo, que como en los días de Noé sería la venida del Hijo del Hombre. Pero este segundo testigo que voy a llamar esta noche va a traer un poquito más de información que Mateo no presentó. El testigo que voy a llamar es Lucas. Y mira cómo Lucas, al escuchar lo que Cristo dijo de Noé para la segunda venida de Cristo, Lucas va a decir algo que Mateo no dijo. Pongamos atención a lo que Lucas va a testificar. Lucas capítulo número 17 y el versículo 26 y 27 dice así: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Ahora tú dirás, pues pastor, dice lo mismo. Está igualito a como lo presenta Mateo. Y eso es verdad. Hasta aquí Mateo coincide exactamente lo que Lucas está diciendo. Como en los días de Noé será la venida de Cristo, porque comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Pero Mateo aquí finalizó, Lucas no. Mateo ahí lo dejó, se casaban y se daban en casamiento, vino el diluvio y se los llevó a todos. Pero Lucas continúa con lo que Cristo siguió hablando. Yo no sé por qué Mateo no registró eso, pero Lucas sí lo registró. Y mira qué sigue diciendo Lucas, siguiendo esta misma idea, versículo 28. Asimismo, como sucedió, pero ahora en los días de ¿quién? De Lot. Wow, Mateo no habló de Lot, pero Lucas sí. Ahora, esto Cristo lo dijo. Yo no sé por qué Mateo no lo registró, pero Lucas explica lo que Cristo reveló de los días de la venida de Cristo, y primero pone el ejemplo de Noé. Pero después el mismo Cristo usa el ejemplo de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Y así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así es que parece ser de que Cristo, como maestro, porque no hay mejor maestro, es el maestro de maestros, es Cristo Jesús. Cristo utiliza dos historias y las linka en paralelismo. Las liga en paralelismo. Por ejemplo, él dice, en los días de Noé comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta que vino el diluvio, y una vez que viene el diluvio se los llevó a todos, implicando que los destruyó. Pero Lucas sigue diciendo que como en los días, ya no de Noé, pero en los días de Lot, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, plantaban y cosechaban, edificaban, etcétera, etcétera. Pero también en los días de Lot, algo vino a la ciudad. Y sabes que lo que vino en la ciudad también llovió, pero no llovió agua, llovió fuego del cielo. Y cuando llovió ese fuego, ¿qué le pasó a las dos ciudades? Las destruyó a todas. Igual que como en los días de Noé, cuando el diluvio vino, Noé y su familia se salvó. Y cuando vino el fuego del cielo, Lot y sus dos hijas se salvaron. Unos fueron destruidos y los otros se salvaron en el diluvio y en el fuego que descendió en Sodoma y Gomorra. Unos se salvaron y los otros se destruyeron. Y Cristo lo pone como paralelismo e ilustración de la segunda venida de Cristo. Bueno, me encontré con esta cita de Consejos sobre la Salud, página 109 de La Sierva del Señor. Pon atención a la cita. Hay ciudades enteras que han sido barridas sobre la faz de la tierra. Ahora, ¿cuáles ciudades, según la Biblia nos registra, ya fueron barridas de la faz de la tierra? Bueno, conocemos que es Sodoma y es Gomorra. Entonces ella dice, hay ciudades que ya han sido barridas de la faz de la tierra por sus crímenes perversos y por la iniquidad que las convirtió en manchas sobre el inmaculado campo de las obras creadas de Dios. Interesante. Si sigues la lógica de la cita, lo que ella está diciendo, que ciudades Dios las destruyó porque rompieron el modelo de las obras creadas por Dios. Si tú lees Génesis capítulo número 1, ya lo estudiamos en los temas anteriores. Estudiamos que Génesis capítulo número 1 fue la base de todo lo que Dios creó en el planeta Tierra. Dios creó la hierba del campo y Dios vio que era bueno en gran manera. Dios creó todos los árboles del campo y daban fruto y Dios vio que era bueno en gran manera. Dios hizo a los animales de la tierra, ¿verdad? Y dice ahí que era bueno en gran manera y Dios lo bendijo. Dios hizo a los pájaros del cielo de toda clase y era bueno en gran manera. Y así Dios va creando todo, ¿verdad? Día sobre día. Y cuando llega el sexto día, Dios hace al hombre a su propia imagen. Y claro que era bueno en gran manera porque reflejaba la imagen de Dios. Quiere decir que Génesis capítulo número 1 establece que todo lo que Dios hizo en la creación lo hizo bien y lo bendijo porque lo hizo bueno en gran manera. Cuando llegamos a los días de Noé, encontramos en Génesis 6 que dice que cuando Dios miró la tierra se había corrompido. ¿Qué significa? Y que todo el pensamiento del hombre era de continuo solamente al mal. Así que si Dios dijo, esto es bueno, el hombre siguió un camino completamente diferente. Si Dios dijo, la naturaleza que hice es buena, la corrompió. Los animales que hice son buenos, los corrompió. El hombre lo hizo a la imagen de Dios, hasta el mismo hombre en la imagen de Dios fue corrompida. De hecho, todo lo que Dios hizo bueno, el hombre lo tocó y lo echó a perder. Se corrompió toda carne, todo. Por eso la sierva del Señor dice que ciudades que fueron barridas fue precisamente porque mancharon las obras creadas por Dios. La gratificación de los apetitos pervertidos. Recuerda que estudiamos ayer que hasta se comían a los animales, los mataban y se los comían. Y amigo y hermano, tú dirás, ¿pero qué acaso Dios no nos dio una lista de animales limpios que se pueden comer? Hermano, ese no era el ideal de Dios. Ese no era el plan de Dios. Claro, Dios a veces tiene que caminar con nosotros los seres humanos porque somos bien tercos. Porque Dios dice a la derecha y le peleamos para la izquierda y qué tiene de malo y le peleamos tanto a Dios. O sea, Dios dice, pues si es el camino que quieres seguir, a mí no es mi plan, no es mi ideal, no es el plan que yo tengo. Pero somos tan tercos que a veces Dios, ni modo, ¿qué se le va a hacer, no? Pero quien paga las consecuencias es el ser humano. Ahora, el hombre pervirtió su apetito y esta gratificación perversa, aún de sus apetitos pervertidos, condujo a los hombres a los pecados que causaron la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Dios señala la glotonería y la embriaguez como la causa de la caída de Babilonia, y la indulgencia del apetito y las pasiones fue lavado de todos sus pecados. Quiere decir que no solamente Sodoma y Gomorra, como dice Lucas, sino también los antediluvianos, la base de sus pasiones y apetitos pervertidos fue lo que los llevó a su propia destrucción. Ahora, ¿qué prácticas tenían estas ciudades impías que acarrearon los juicios destructivos de Dios? Bueno, la Biblia nos da algunas indicaciones, ¿eh? ¿Sabes? A veces uno no quiere ser tan específico en lo que la Biblia dice, pero la Biblia es muy clara en muchas cosas. Te voy a dar un ejemplo, solo algunos ejemplos, ¿ok? Deuteronomio capítulo número 18 y el versículo 9 en adelante. Dios le advierte a Israel que cuando Dios lo introduzca a la tierra que les ha prometido, claro, la tierra iba a fluir leche y miel. Qué bondadosa es la naturaleza que Dios hizo, ¿no? Porque todavía los arbolitos nos siguen dando frutos. Lo que Dios hizo es tan lindo y tan bueno que a pesar que el mundo estaba en pecado, todavía había cosas maravillosas en esta tierra. Pero Dios les advierte, les dice, vas a entrar a la tierra es buena, pero no la gente. O sea, la tierra es muy buena, produce leche y miel, pero los que viven ahí, watch out, los que viven ahí están corrompidos, echados a perder. Y Dios les advierte que cuando entren en esa tierra no hagan lo que ellos están haciendo, porque si lo hacen se van a corromper como lo que estaban viviendo en ese lugar. La advertencia de Dios es así: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas hacer según, y la palabra que utiliza es abominaciones de aquellas naciones. O sea, las prácticas y las perversiones que ellos tenían, Dios les llama abominaciones. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios, y mira la palabra, la tengo subrayada en verde, por estas abominaciones Jehová echa estas naciones de delante de ti. La palabra que Dios los echó a esas naciones es Yarash. Así se dice en hebreo, Dios los echó de delante de ti. ¿Y qué significa la palabra Yarash? Bueno, la palabra de Yarash aparece 232 veces según el texto masorético en el Antiguo Testamento en la escritura hebrea. Y la palabra Yarash tiene varios significados. Por ejemplo, uno es poseer. Por eso dice que Dios les dio esta tierra como posesión, ¿no es verdad? A Israel. Pero la forma como Dios les dio la posesión es primero echando a los que estaban ahí, porque la tierra ya estaba habitada. Así es que no podían habitar los dos al mismo tiempo. Así es que Dios los tiene que echar de la tierra y entonces se la concede a Israel en herencia. Por esa razón, uno de los significados de la palabra es disponer, destruir, traer a la ruina y desheredar. Los que vivían ahí, por sus prácticas, perdieron el derecho a la tierra. No es que Dios sea injusto, pero tanto se pervirtieron que Dios los tuvo que echar. Es más, tú vas a ver ocasiones en las cuales Dios daba indicación a Israel que tenía juicio contra algunas naciones y Dios decía, bárrelos, que tu ojo no perdone ni al viejito, ni a la jovencita, ni a los bebés, bárrelos. Y claro, yo me recuerdo cuando empecé a conocer el Evangelio, esos versículos eran tan duros para mí de entender. Yo me recuerdo que siempre le decía al que nos daba estudios, oiga, pero los bebés, ¿qué culpa tienen los bebés? Porque dice ahí aún a los de pecho, no los perdones. O sea, yo entiendo, el viejito, pues sí, ¿no? Más canas hay, más malos somos. Pero los bebés, ¿qué acaso Jesús no dijo, dejar a los niños venir a mí porque de ellos es el reino de los cielos? Entonces, ¿por qué dice, bárrelos, no dejes ni raíz ni rama? Y claro, cuando tú empiezas a escarbar un poquitito más lo que esa gente hacía, es cuando tú empiezas a decir que justo es Dios. Porque esa gente en verdad era mala. Tú sabías que muchas de esas naciones, no es mi tema de esta noche, ya lo vimos, acerca del cambio del género humano, los pecados y abominaciones que hacían en aquellos entonces. Pero sabes que la Biblia nos da claras indicaciones de naciones que hacían sacrificios humanos. Y sabes que es lo que más el diablo siempre pedía que le sacrificaran: bebés. ¿Has escuchado del dios Moloch, que es un dios de piedra? Es el búho, ¿sí? El que adoran aquí en California, en la parte superior, es Moloch. Y les ponían bebés recién nacidos y los sacrificaban. Ahora, no te asustes, la Biblia habla acerca de esto. Es más, ¿has escuchado del incidente de Baal Peor? Que la ira de Dios se encendió con Israel y miles murieron, y que Dios estaba enojado con Israel. Y no es que uno se levantó y hizo justicia y la ira de Dios se detuvo, pero Dios estaba indignado. ¿Pero sabes por qué estaba indignado? Uno, porque hicieron idolatría, paganismo, y número tres, sacrificaron sus niños a los demonios. Ahora, las naciones del pasado hacían eso. Es más, tú sabías que había ya pequeñitos, niños desde chiquitos, sus padres los consagraban a los demonios. Y no te asustes, eso todavía se sigue practicando. Yo me recuerdo cuando era pastor en Wisconsin, una hermana me contó que su papá era brujo espiritista, y que cuando ella era muy chiquitita, su papá la consagró a los demonios. Y que cuando ella empezó a crecer, veía cosas raras, ruidos raros. Y ella no se explicaba por qué, hasta que supo que el papá la había consagrado. Interesante. Hasta que invocó el nombre de Cristo Jesús. Y Cristo la libertó. Pero sabes, amigo y hermano, estas cosas no son nuevas. Esas naciones fueron desechadas, desheredadas, porque se corrompieron hasta la raíz. Igual que en los días de Noé, o en los días de Sodoma y de Gomorra. Tú dirás, qué duro fue Dios, que barrió ciudades enteras con fuego. No, hermano. ¿Recuerdas que precisamente Abraham intercedió por Sodoma? ¿Recuerdas que hasta se puso a interceder? Señor, pero tú eres bueno, ¿cómo tú vas a destruir esa ciudad con niños, con bebecitos? ¿Qué culpa tienen ellos? Y entonces Abraham le dice: Señor, ¿y si hay 50, vas a destruir? ¿Y sabes cuán grande es Dios? Porque Dios es muy justo, ¿eh? Y Dios dice: mira, Abraham, si hay 50, yo los conozco. ¿Qué hay oculto ante mi vista? Si yo estoy mandando la destrucción, es porque yo conozco esa ciudad. Pero sabes, Abraham, si hay 50, los perdono. Pero Abraham se pone a pensar, porque Abraham conocía cuán mala era esa gente, la reputación de ellos los precedía, ¿verdad? Y Abraham se pone a pensar: bueno, señor, ¿y qué tal que no haya 50, pero haya 40? Pues si hay 40, los perdono. Y 30, los perdono. Y 20, los perdono. Bueno, no se enoje mi señor. ¿Y si hay 10? ¿Cómo es posible que en una ciudad entera no haya 10 personas buenas? Pues como en los días de Noé, no había ni 10 que entraron al arca, ¿no es verdad? Ni 10, igualito que Sodoma y Gomorra. Y finalmente Abraham le paró en 10, porque a lo mejor decía, si no hay 10, se merecen la destrucción. Es más, si Abraham hubiera llegado a 5, aún así se hubiera destruido la ciudad, porque no había ni 5, salieron 3, nada más. Es increíble. Ahora, Génesis capítulo número 6 dice que vio Dios en los días antediluvianos que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el diseño de los pensamientos del corazón de ellos era solamente de continuo hacia el mal. Ya se habían olvidado de lo bueno, porque su pensamiento y el designio del pensamiento era hacia el mal, hacia el mal. Todo malo, todo malo, todo malo. Ahora, es muy significativo entender eso, porque lo opuesto de lo malo es lo bueno. Y si tú quieres saber qué era lo bueno, Dios lo estableció desde la misma creación. Dios creó la vegetación y era bueno en gran manera. Dios creó los animales marítimos, bueno en gran manera. Hizo los animales de la tierra y las aves, bueno en gran manera. Hizo al hombre, bueno en gran manera. Les hizo su dieta, buena en gran manera. Hizo el matrimonio y era bueno en gran manera, y creó también el sábado como el monumento de su creación, y era bueno en gran manera. Pero en los días de Noé pasaron casi 2000 años. Todo lo bueno que Dios había creado lo hicieron malo. Era cuestión solo que cayeran las manos del hombre para hacerlo malo y echarlo a perder. Por eso la Biblia dice que se corrompieron. Echaron a perder todo lo bueno que Dios había creado. Y por supuesto, le iba a llegar el turno al matrimonio. Se casaban y se daban en casamiento. No es casualidad que Cristo mencionó eso, ¿eh? No es casualidad. Porque no te creas que se casaban a la forma de Dios. No te creas que era como Dios lo estableció, bueno, desde el principio de la creación. Mira cómo le explica la sierva de Dios, patriarcas y profetas. Había en aquellos días muchos gigantes. Claro, no solo los animales eran gigantescos, los hombres eran gigantes también, de gran estatura y fuerza, renombrados por su sabiduría y hábiles para proyectar las más sutiles y maravillosas obras. Pero la culpa en que incurrieron al dar rienda suelta a la iniquidad fue proporcional a su pericia y habilidad mental. Claro, todo pensamiento solo era de continuo al mal. No eran cavernícolas, eso ya lo estudiamos. Era gente muy capaz y muy inteligente. Solo ponte a pensar que pasaron miles de años hasta que se empieza a escribir la Biblia. Quien la empezó a escribir era Moisés. Y Dios le tiene que revelar a Moisés todo lo del pasado porque nadie había escrito nada. ¿Y sabes por qué no escribía nada? Porque la biblioteca estaba en la cabeza, eran bien inteligentes, era gente sabia. Oye, si en 70 años, ¿cuánto no aprendemos? Yo conozco maestros que son jovencitos y ya son una biblioteca viviente. Ahora imagínate esa gente que vivía casi 1000 años, pero esa sabiduría e inteligencia la usaban solamente hacia el mal. La poligamia había sido introducida desde temprano contra la divina voluntad manifestada en el principio. Nunca fue el ideal de Dios que un hombre tuviera más de una mujer. Yo sé que hoy en día, trato de entender y racionalizar que aún hay iglesias cristianas, que se llaman cristianas, que enseñan que la poligamia es bíblica. Sí, tener más de una mujer. Nunca fue el ideal de Dios. El ideal de Dios era que un hombre tuviera una mujer y una mujer tuviera su hombre. Ese fue el plan original de Dios. Pero la poligamia, desde el mismo principio que el hombre cayó en pecado, fue introducida. El tener más de una mujer, el tener más de un varón contra la voluntad manifestada de Dios. El Señor dio a Adán una mujer, revelando así sus órdenes. Pero después de la caída, los hombres prefirieron seguir su deseo pecaminoso. Era como el caballo, ya no tenía el freno. Y lo que se le ponía en la mente y en el corazón, la mujer que le gustaba la agarraban, casada o no. Ponte a pensar en la historia de Abraham. Abraham no llegó a Egipto. Y Sarai era bien bonita. Si tú has leído el Midrash judío, el Midrash judío, hablando de Sara, dice que el nombre de Sara significa princesa. Y que Sara era tan bonita, pero tan bonita, que todas las demás mujeres comparadas con Sara parecían changos. Nomás para que tengas una idea cuán bonita era Sara. Por eso cuando Abraham llega a Egipto dice, no digas que eres mi esposa. ¿Por qué? Porque lo iban a matar. Porque si algún poderoso miraba a Sara, decía, ¿y qué? ¿Esta mujer está libre o está casada? No, pues está casada. Ah, eso se arregla fácil. Mato al hombre y me quedo con él. ¿O no es lo que hizo David? Y eso que David era el pueblo de Dios. Que sí podía esperar de gente pagana. Así es que Abraham dijo, yo llego a Egipto, me matan. Me van a agarrar la mujer, está bien bonita. Y yo no tengo tanta gente. Y que el rey se enamore, me va a matar. Y entonces hizo que Sara mintiera. Dijo, di que eres mi hermana. Al cabo es una medio mentirita porque eran medio hermanos, ¿verdad? Y al final de cuentas, la poligamia se introdujo desde un principio y a la fuerza quitaban las mujeres del prójimo. ¿Por qué crees que más adelante Dios va a enforzar en los mandamientos? No codiciarás que la mujer de tu... El mandamiento no dice, no codiciarás las mujeres de tu prójimo. Porque Dios nunca permitió que se tuviera más de una mujer, una sola mujer. mujer. Por eso dice ahí que Dios expresó así sus órdenes, pero después de eso, mejor ellos prefirieron. ¿Qué importa lo que Dios dice? Yo quiero más de una mujer. Porque mientras más mujeres tiene el hombre, más feliz será. Pues eso no era el plan de Dios, pero eso era el deseo de ellos. Ese es el problema del pecado. El pecado lo que nos hace es quitarnos la regla. Por eso la regla que nos sujeta a obedecer. Por esa razón, amigo y hermano, el corazón que no está convertido a Dios, la ley de Dios le es una carga. Dice, ay, Dios me restringe mi felicidad. Imagínate cuán feliz yo sería como los jaques árabes teniendo un harén de 40 mujeres. ¿Por qué Dios solo quería una si yo puedo tener 40? Yo sería feliz, dicen algunos, teniendo decenas y decenas de mujeres. Eso se llama la poligamia. ¿En serio? Bueno, para tu información, el que tiene 40 mujeres también tiene 40 suegras. No es solamente tener mujeres. Las mujeres vienen con el paquete también. ¿Qué te parece? ¿Tener 40 y no hacer feliz a ninguna? ¿O tener una y tratar de hacerla feliz? Plan de Dios era que un hombre estuviera con una mujer y una mujer con un hombre, pero prefirieron sus deseos pecaminosos y como resultado aumentaron rápidamente delitos y la desgracia. Yo le quito la mujer a mi prójimo. Mi prójimo se va a querer vengar. Ya tengo un enemigo. Que si no lo mato, tarde que temprano, él me va a querer matar porque le quité a su mujer. Ah. Fíjate que cuando el plan de Dios se rompe, se abre la puerta a la desgracia y al pecado. Es más, sigue diciendo ella, no se respetaba el vínculo matrimonial. Claro, Dios dijo es bueno, les dio lo mismo. Ni los derechos de la propiedad. Cualquiera que codiciaba las mujeres o los bienes de su prójimo los tomaba por la fuerza, y los hombres se regocijaban en sus hechos de violencia. ¿Sabes que cuando uno empieza a violar el orden bueno de Dios, uno le abre la puerta a la anarquía y al caos? ¿Tú sabes que muchas de las sociedades hoy en día respetan, o claro, no dicen que son los mandamientos de Dios, ¿verdad? Pero establecen, es más, ¿tú sabes que aquí en Estados Unidos es ilegal la poligamia? ¿Tú sabes que en México es ilegal la poligamia? Y en un montón de países, y no es porque sean cristianos, pero han descubierto que si no se respeta el matrimonio y cualquiera toma a la mujer de su prójimo, va a haber derramamiento de sangre. Entonces, pues mejor para que no se anden matando por celos y lo que sea, un hombre, una mujer, un hombre, y se acabó. Porque han descubierto que el mejor plan que puede haber es el plan de Dios. Nosotros no inventamos la rueda, Dios ya la inventó. Y Dios estableció desde el principio, uno, que el matrimonio era santo, que era sagrado y que era establecido entre un hombre y una mujer. Pero Jesús dice que antes de la venida de Cristo habrían de estarse casando y dando en casamiento. Pero muchas de las naciones de la antigüedad, incluyendo lo que eran los antediluvianos y los sodomitas y los gomorritas y otras naciones más, pervirtieron el plan original de Dios. Ahora, ¿cuál es el origen del matrimonio? Porque en los días de Noé se casaban y se daban en casamiento. Haré un pequeño repaso de lo que dice el texto bíblico del ideal de Dios en el matrimonio. Génesis 2:18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y por tal razón, Dios le hizo ayuda idónea para él. No voy a escarbar mucho aquí. Pero mujer, no dejes mucho tiempo solo a tu marido. No es bueno que esté solo. A mí, si al final iban a estar separados, pues ¿para qué se casaron? Pero si te casaste, es para estar con tu marido. Y tú dices, no, cada quien por su lado. No es bueno que el hombre esté solo. Porque si después el hombre se consigue otra mujer, no digas, ay, me fue infiel, ¿y para qué lo dejaste solo? Y viceversa. Tampoco es bueno que la mujer esté sola. Porque dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Así es que Dios establece que el hombre para estar completo tiene que estar con su pareja, con su mujer. Versículo 21. Jehová entonces hizo caer en un sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas. Es que le sacó un hueso, ¿no es verdad? Ahora, ¿de dónde le sacó el hueso a Adán? Pues de una costilla. ¿Qué hubiera pasado si Dios hubiera sacado el hueso del dedo gordo del pie de Adán? ¿Sabe qué significaría eso? Que Dios le estaba diciendo al hombre que tenía que tratar a la mujer con la punta del pie. Ahora, si Dios hubiera sacado a la mujer del hueso del cráneo, ¿qué significaba eso? Ah, que la mujer estaba encima del marido, ¿no es verdad? Porque la sacó del cráneo. Pero Dios no la sacó ni del cráneo ni del pie. ¿De dónde la sacó? De la costilla. ¿Y sabes qué está cerquita de la costilla? Y qué lindo es Dios, ¿no? Cuán grande es Dios. Dios sacó a la mujer de la costilla porque el ideal de Dios es que en el matrimonio la mujer estuviera cerquita del corazón del hombre. Carne de su carne. Y finalmente le sacó la costilla, creó a la mujer, a que Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Pon atención, porque de esta costilla, ¿qué es lo que Dios hizo? Dios hizo una mujer. No dice que hizo un varón. Dios hizo una mujer. Ahora, el que está fundamentando esto es Dios. Porque hoy en día hay gente que cree que sabe más que Dios. Lo mismo de los antediluvianos. No, es que las cosas han cambiado. No, lo que cambian las sociedades. Dios no ha cambiado. El propósito original de Dios, uno, que el hombre no esté solo, tiene una ayuda idónea, y Dios le hizo una mujer y la trajo al hombre. Y entonces cuando Adán ve a su mujer, se puso feliz de la vida. Claro, era bien bonita Eva, ¿no es verdad? La mamá de todos nosotros. Era preciosa Eva. Hermosa. Imagínate cuando Adán salió de la anestesia, que hay un sueño profundo, y ve a Eva, qué felicidad. A lo mejor está pensando, estaré soñando, eso está muy bonito. Y cuando la vio, Dios le dijo, tienes tu pareja. Y Adán, cuando la vio, le puso nombre y le llamó varona. ¿Y sabes por qué le llamó varona? Porque del varón fue tomada y dijo, esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá ¿a quién? A su varón. A su novio. Claro, uno se ríe, porque hoy en día estamos llegando a una perversión tan grande que esto es motivo de risa. Porque hoy en día ya eso ya cambió completamente en las sociedades. Sea un hombre, sea una mujer, sea un transexual, sea una lesbiana, sea un bisexual, lo que sea, con tal que sean felices. Y el propósito de Dios, ¿qué importa? Eso era para el pasado. Y así como se burlaron de Noé al querer levantar los principios de Dios en el Génesis, en la creación, la generación antes de la venida de Cristo va a repetir exactamente los mismos pecados de aquella generación. Es más, mira lo que Dios les va a decir cuando ya están juntos como matrimonio. Y entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo, ah, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y sabes que la multiplicación de la tierra tiene que ver con seguir la fórmula de Dios. Un hombre y una mujer. Ah, es que hoy en día se pueden casar dos hombres, ¿verdad? Y eso se llama la redefinición del matrimonio. No es el ideal de Dios, no es lo que Dios estableció. Ah, pero ¿qué tiene de malo que un hombre se enamore de otro hombre? Al final de cuentas, lo que importa es el amor. ¿Qué tal que una mujer se enamora de otra mujer? Al final de cuentas, lo que importa es el amor entre los dos. Yo una vez vi un programa de televisión en donde estaban dos parejas, dos homosexuales y dos lesbianas, con el estilo de vida que ellos escogieron, porque dijeron: yo así nací, así soy, tengo cuerpo de hombre pero soy mujer, o viceversa, y nos enamoramos. Y entonces la presentadora del programa les hizo una pregunta, y les dijo una preguntita, porque estaban hablando de adoptar niños, y le hizo la pregunta: ¿y si un niño chiquitito ve a un hombre besándose con otro hombre, o una mujer besándose con otra mujer, qué puede aprender el niño de eso? Y entonces la pareja, ¿saben qué es lo que dijo? Que dos seres humanos se pueden amar de todo corazón. Pues para su información, en la fórmula de Dios, la única forma de procrear, ¿ha escuchado la palabra procrear? Porque es la bendición más grande que Dios nos ha dado, de procrear. Dios es el creador, pero nosotros procreamos también. Por eso todo lo que Dios creó, dijo: multiplíquense. ¿Saben que los árboles se multiplican? ¿Saben que las aves se multiplican? ¿Los animales se multiplican? Dios los hace multiplicar. Ellos participan de la procreación, y también los seres humanos. Y el ideal de Dios, que para que el ser humano se procreara, la fórmula fuera un hombre y una mujer. Y un hombre con un hombre se puede procrear. Hazle como quieras, eso es imposible. Y una mujer con una mujer puede procrear. La única forma que tienen de procrear es siguiendo la fórmula de Dios, no hay de otra. Ah, tenemos la opción de la adopción. Ah, claro, vas a adoptar de los que ya siguieron la fórmula. Pero si tú quieres inventar tu propia fórmula, pues también invéntate la procreación, ¿no? Algunos dicen: Dios no existe. Pues tampoco en la naturaleza, como algunos dicen, la madre naturaleza, ni la naturaleza los deja multiplicarse. La única forma de procreación es siguiendo lo que Dios estableció en un principio: un hombre y una mujer, varón y hembra los creó, y les dijo: multiplíquese y ríense por toda la tierra. Pero en los días de Noé se casaban y se daban en casamiento, rompieron lo sagrado y el ideal del matrimonio, y se corrompieron.